Grupo Siete, les màfies de les drogues, la història dels combats als carrers a la Sevilla pre-expo i tot amb una realització que recorda moltíssim aquell Gomorra de Mario Martone. Protagonista, Mario Casas, falla una mica, però el qui no falla és el director amb qui parlem ara, Alberto Rodríguez.
La finestra polèmica.
Quieto. Las manos fuera.
Toma. Hay nada sin contar algo. A ti sí deja que me vaya.
¡Ey, quieto la mano ahí!
¿Si ahora yo te rao, qué?
¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene.
Pues tenemos con nosotros a Alberto Rodríguez, el director de Grupo 7. Justamente le comentaba que habíamos hablado por After y me has dicho muy distintas. Y yo, pues eso mismo te quería preguntar. ¿Cómo este contraste entre una película y otra? Y bienvenido, como no, a Cataluña Radio, a La Finestra.
Hola, Kai. Pues bueno, generalmente de las cinco películas que he hecho no tiene mucho que ver una con otra, ¿no? Esta película empezó por un sumario que leímos, que nos pasó un abogado de un caso de los 80, y nos encontramos de pronto que bueno, era un caso de corrupción en un grupo de policías que se dedicaban al tráfico de drogas, o sea, a combatirlo. El tráfico de droga, y en el sumario las cosas eran como muy, muy domésticas, muy todo lo contrario de la idea preconcebida que podemos tener del narcotráfico. Entonces nos interesó desde el primer momento, creímos que había ahí una película y la abordamos, sin más, vamos.
La verdad es que esto que comentas de que era como muy doméstico es una cosa que quería preguntarte, ¿no? En el sentido que cuando ves la película, te voy a preguntar y me voy a fiar 100% de tu respuesta, es decir... todo lo que encontrasteis es realmente lo que pasa, lo que sale en la película, esta forma de hablar, esta forma de trabajar, es muy sincero todo ello.
Bueno, la historia de la película no, o sea, el grupo en sí no existió, eso no es real, pero toda la película está ampliamente documentada. Hicimos la prueba de fuego de dársela a leer a un par de policías que habían estado en activo en la época, porque también la policía ha cambiado mucho. Ellos decían que eso era así. Antonio de la Torre, que es muy pesado y muy metódico, convenció a un cuñado suyo que es policía y venía a verlos devorados y decía, sí, esto más o menos era un chutadero, esto era un sitio de venta. Ese detalle es muy bueno. Yo qué sé, porque había allí una columna de vídeo apilada, porque aquello era la casa de un perito. En ese sentido hemos sido muy exhaustivos y creo que eso se nota. La película sí respira esa sensación de realidad que íbamos buscando en todo momento.
La verdad es que cuando empieza la película yo me sentía un poco como empezaba las temporadas de The Wire, ¿no? Por ejemplo, es decir, que no hay una introducción de personajes, etcétera, sino que ya estás en la acción desde el primer minuto y el espectador se ha de adaptar un poco para entendernos. No sé si estará un poco tu intención.
Hombre, si nos comparas con The Wire, pues estupendo, porque me parece una absoluta maravilla. Entonces, está muy bien. Aparte, vi la serie completa, justo además cuando estábamos escribiendo. Y sí, lo que nos pareció es que si íbamos a escribir una película de género, o sea, tanto a Rafael Cobos como a mí, que lo teníamos que hacer desde la manera de contar que tenemos nosotros. Y no somos evidentes. Yo creo, de todas formas, que la película es bastante abierta, que es sencilla de seguir por el espectador. Lo que sí es cierto es que no está contada al uso. No me apetecía tampoco hacer una película de género que estuviera con todo el tiempo dentro del canon, digamos, que no se saliese en ningún momento. A mí me gustan realmente las películas de género cuando se toman la libertad de entrar y volver, bueno, pervertirlo en género. Creo que es cuando son bonitas. Espero que esta tenga también eso.
La verdad es que viendo la película te debo preguntar por el rodaje, ¿no? Porque da esa sensación de frenesismo totalmente, de alguien saltando, cambio de plano y ves cómo aterriza en otra azotea, etc. Vaya, me imagino que era duro este rodaje, ¿no? Tanto cambiar estas persecuciones, sobre todo a pie, como tan físicas. No sé, explícalo un poco.
Sí, no, no, rodar la acción ha sido complicado. Además, por una cosa, cuando llegaron los coordinadores de acción, el planteamiento de la acción generalmente tiende a lo espectacular, por lo espectacular. O sea, lo primero que te dice un extra es, mira, yo me puedo tirar así y da 14 volteretas. Y tú le dices, no, es que no me voy a creer esa caída. Entonces, procura caerte como si te cayeras. Y ahí tuvimos un trabajo de coordinarnos y de ponernos de acuerdo, porque pretendíamos, sobre todo con la acción, que el espectador no se despegase de los personajes, no estuviera pensando cómo han hecho esto, sino simplemente estuviera viviendo en primera persona la persecución del inicio o la de los coches o cualquiera de las que hay en la película, ¿no? Que la acción estuviera, por otra parte, también muy integrada en la narrativa. Muchas veces los saltos evolutivos que dan los personajes dentro de la película los notas por la acción, están integrados dentro de la acción. Y este fue el esfuerzo en general con la parte de acción de la película.
Te voy a hacer otra pregunta que espero que no sea muy indiscreta. Tú eres de Sevilla, me parece. La película transcurre en Sevilla, a punto de llegar a la Expo, está limpieza, etc. Es una película dura, es una película crítica. ¿Has notado si esta película incomodaba a alguien en algún momento?
Bueno, es que como la película tampoco está basada en unos hechos reales, está puesta en un marco, en un contexto que yo creo, además, que es universal. En cualquier ciudad del mundo donde vaya a haber un evento tipo mundial, una exposición universal, las Olimpiadas, como ocurrió aquí en Barcelona, es lógico que la ciudad haga una limpia, porque van a venir un montón de turistas y porque hay que dar una sensación de seguridad dentro de la ciudad. Entonces, no creo que la gente se vaya a sentir molesta por eso. No lo sé, lo mismo sí. Lo que critica la película es que quizás muchas veces por el bien común, digamos, todos tendemos a mirar hacia otro lado.
Antonio y Mario, sus personajes, vaya, quizás son los que más me interesan por dos motivos. De Antonio, intuimos cosas, pero cuando creemos que sabremos más o menos lo que es la historia del personaje, nunca llega a salir del todo para entendernos. Y Mario tiene esos contrastes, pasando a veces de un extremo al otro, tomando decisiones arriesgadas. ¿Querías que fueran así, un poco indefinidos, para entendernos?
Sí, sí, sí queríamos que fueran indefinidos. Lo que hablábamos antes del género, ¿no? Esta podía ser una película de poli negro, poli blanco, que se conocen, se odian al principio, se reúnen de la película y al final son los amigos más maravillosos del mundo. Esta película es la película de dos policías, uno que viene de ser policía en el antiguo régimen, es un policía de toda la vida, y un policía que viene de la recién inaugurada en ese momento Academia de Policía, la primera promoción de policías que pasó por una academia, que se formó, que es Mario. Es cierto que al principio tienen quizás desavenencia, que a mitad de película parece que se entienden, pero cuando la película acaba realmente no tienen ni idea uno de quién es el otro. Y esto es lo que me refería con lo de intentar pervertir el género, ¿no? Por otra parte, los dos personajes, en el caso de Antonio, lo que nos apetecía contar es que era un personaje, tanto uno como otro, ¿no? Que era humano, que lo que le estaba ocurriendo es que estaba metido en una espiral de la que sale de una manera muy egoísta, que es intentando redimirse a sí mismo ayudando a otra persona. Pero vamos, yo creo que esto sí queda más o menos claro en la película. Y en el caso de Mario trabajamos con una cosa muy escondida, pero que nos ayudaba mucho a la hora de rodar a defender al personaje, sobre todo a Mario, ¿no? Yo le decía, tu personaje es malo, y él siempre me decía, yo soy bueno, porque realmente era donde tenía que estar, en el punto de vista de que él no se sentía malo, claro. Y lo que trabajamos con Mario todo el tiempo es que es un personaje que quiere que todos le quieran, que esto es complicadísimo, vamos, es un súper objetivo que no se puede cumplir, pero esto es lo que va persiguiendo en esa escalada que hace el personaje, en esa huida hacia adelante perpetua en la que está el personaje de Mario en la película.
Viendo un poco la situación que hay ahora en este país con ciertos juicios, etcétera, no sé, ¿conviene quizá un grupo 7, según cuándo?
No lo sé, es que nosotros empezamos a escribir esta película hace 2 o 3 años. Desgraciadamente la corrupción está allí desde hace mucho tiempo, precisamente en esta época, pues no sé, hubo ejemplos de corrupción de los primeros que quizás estallaron públicamente en la cara de la gente, ¿no? Directamente, que fue la historia de ese chico guapo que triunfador, que era como una especie de imagen idílica de la nueva España, que era Mario Conde, que de pronto se convirtió en, bueno, lo que era, ¿no? Pues no lo sé, no sé si conviene o si no conviene, pero es que cuando empiezas a escribir una película no puedes pensar en, no puedes tener esa visión de futuro, vamos, tienes que intentar escribir algo que te interese y ser lo más honesto posible a la hora de trabajar. Eso es lo que hemos hecho.
Yo no creo que sean tan parecidas, pero obviamente después de los recientes éxitos y goyas de No habrá paz para los malvados, mucha gente pues las compara o son policíacas, etcétera. Yo creo que son distintas visualmente, etcétera. Pero en ese sentido quería preguntarte, lo de No habrá paz, un poco este fenómeno que ha tenido, ¿os conviene o es un poco más de presión?
No lo sé, la verdad. A mí la película de Enrique me gustó mucho. Yo me senté en el cine, yo soy un gran espectador, creo, ¿eh? Pero yo me senté en el cine y me enganché a la película de principio a fin. Creo que esta, lo que tiene en común, aparte de ser un policíaco, es que es una película que también tiene esa virtud, que te engancha desde el principio y que te lleva de la mano hasta el final, vamos, no te suelta hasta el final. Y espero que esto haga que nos vaya bien. Si no, no lo sé. Quizás, no sé si nos viene bien o nos viene mal. Hombre, me alegro de que No haya paz para los malvados le haya ido bien, porque ya te digo que una película me gustó.
Una última pregunta. La imposición de las medallas, no vamos a decir nada más, ¿es un símbolo de decir nada cambia en este país?
Bueno, sí, es un salto evolutivo dentro de... O sea, la secuencia en concreto es un salto evolutivo dentro del devenir de los personajes, ¿no? Yo no creo que sea tanto nada cambia en este país. En todo caso, en la película lo que sí intentamos reflejar, que sí se ha vuelto más contemporáneo, es que en determinado momento nos pareció que como que un maná caía del cielo, que el dinero no iba a parar nunca. Y si hay un repunte, un momento histórico en el que parecía que nosotros éramos una superpotencia mundial, es el 92. Ahora quizás se vuelve todo mucho más irónico cuando contemplas el momento en el que nos encontramos.
Pues Alberto, muchas gracias por tu película. Nos ha gustado mucho, muy bien hecha. Y nada, enhorabuena y muchas gracias por la entrevista.
Nada, gracias a vosotros. Encantado.